Capítulo 1. El escondite del diablo. Frente al bar Sport, Jorge disfruta de una cerveza fresca en la tranquila solemnidad de la mañana del sábado. Ahora, la crisis económica no perdona a nadie, ni siquiera a los locales más concurridos. Sin embargo, este bar decrépito sigue en pie. Ya han pasado 3 años desde que puso un pie por primera vez en el llamado paraíso. Llegó directamente desde la favela donde nació, Lemos de Brito, en las afueras de Río, con el último dinero que le quedaba en el bolsillo. El dinero que había escondido en una caja de puros bajo el árbol de la urraca, en el escondite del diablo. Más de 50.000 reales. Una fortuna. Sin embargo, en este pequeño país en el corazón de Europa, Jorge no era más que un pobre. Porque este es un paraíso solo para quienes tienen dinero, poder y los contactos adecuados. Así que no tuvo más remedio que tomar el camino habitual, el del crimen. Pero gracias a su talento, logró introducirse rápidamente en ciertos tráficos y ahora conoce todos los diferentes grupos de su ramo, clientes de todo tipo y, por supuesto, a los policías y sus secretos. Los políticos, los funcionarios e incluso los jueces nunca rechazan un sobre lleno de dinero para hacer la vista gorda. A él no le importa si quienes hacen negocios con él son ricos, poderosos, peligrosos o gente común. Lo que le importa es ganar. Quien tiene dinero en la mano es bienvenido. Es su cliente. De un amigo suyo en la policía, se enteró de que aquí también lo apodan el Urracao, el gran ladrón volador, o simplemente Urra. No le importa estar bajo estricta vigilancia. Al contrario, lo hace sentir aún más orgulloso. Su amigo se llama Gregor Rossi y es el jefe de policía de la ciudad. De día hace su trabajo, es muy respetado por la gente. De noche es uno de sus muchos clientes. Uno de los esqueletos, como los llama él, que viven una vida secreta en la oscuridad de la fosa locarnesa. Jorge conoce bien sus juegos sucios y ya no pueden tocarlo, porque si él cae, cae medio país. Sobrevivir en las favelas de Río lo hizo un verdadero hombre. Los años en el mundo de la droga lo prepararon para ser un jefe. Los policías aquí son solo muñecos, globos inflados. Los niños de las favelas son más listos que todos los policías del paraíso. Muchos, desde los 6 años, pierden el miedo al trabajar como mensajeros de los traficantes. Jorge también fue uno de ellos. A los 8 años, ya conocía todo ese laberinto de callejones estrechos y calles peligrosas y sin nombre. Aún recuerda los olores que emanaban del barro usado para construir las casas. El hedor ácido exhalado por los vertederos en el calor. Pero también los aromas de la comida que muchas cocineras, con la habilidad de verdaderas artistas, lograban preparar de la nada para alimentar a sus hijos. Porque en las favelas nacen muchos y muchos mueren rápido, para dar paso a los próximos. Recuerda el olor de los detergentes mezclados con heces y orina, que corrían en tubos o canales improvisados para luego acumularse en los agujeros alrededor de las casas construidas más abajo. Descargas de todo tipo formaban arroyos en medio de las pequeñas calles. Los pobres en las favelas no tienen derecho a una vida larga, pero su vida tiene un precio. Su breve viaje termina en las fosas que llenan los cementerios en las colinas. Fosas excavadas y usadas varias veces, a menudo sin lápida y ni siquiera una cruz. Solo el viento que viene del mar, fuerte y salado, silba llamando los nombres de esos muertos. En Lemos de Brito la gente es pobre, pero ríe a menudo. Aunque en la miseria, aprovechan cualquier ocasión para celebrar, bailar y dar vida a las guitarras y los tamborines que se encuentran en casi todas las casas. Disfrutan ese poco de dulce que queda en lo amargo de su destino. Quien tiene trabajo, se siente contento y se esfuerza cada día por no caer en las trampas que allí están escondidas por todas partes. Los más afortunados encuentran un lugar en la ciudad. Trabajan como sirvientes en los barrios acomodados de la clase media o rica que puede permitírselo. O trabajan como albañiles, carpinteros, vidrieros, sastres o hacen todo tipo de trabajo manual. Otros fabrican herramientas o cosas necesarias para construir casas y chozas. Montañas de ladrillos, hechos con barro, esperan convertirse en las paredes de nuevas casas, junto con montañas de objetos de metal, vidrio y otros materiales, extraídos de los vertederos que rodean la ciudad. Pero muchos se entregan a la delincuencia. Trafican drogas y armas, producen alcoholes fuertes, a menudo venenosos. En las favelas se encuentra de todo, incluso la criminalidad del peor tipo, mercenarios dispuestos a matar por unos pocos reales. Porque aquí la criminalidad es un cáncer maligno y se propaga abundantemente. Jorge nació en la peor zona de la favela, en la única habitación de la casa de su abuela, quien murió hace tiempo a causa del SIDA. No conoció a su padre, su madre nunca pronunció ni siquiera su nombre. Como muchas mujeres que quedaron solas, vendía su cuerpo para ganar algo de dinero. Lo justo para no morir todos de hambre. Jorge era más despierto que sus compañeros y ella lo enviaba a la calle a robar algunos reales donde pudiera. Él encontraba siempre nuevos trucos para sus robos y merodeaba a menudo por la plaza del artesano, que con sus construcciones de estilo portugués atraía a muchos turistas fáciles de robar. Y fue precisamente allí donde, un día, tuvo un encuentro extraño, con un pájaro que nunca había visto antes. Todo negro pero con el vientre blanco, manchas blancas en los flancos y las alas y una cola larguísima. Era una urraca, como luego le dijo el barbero que tenía la tienda en esa plaza. Ese pájaro volaba bajo y pasó justo frente a Jorge antes de posarse en el techo de una vieja casa frente a la plaza. El niño lo miraba con curiosidad. Parecía que observaba a un grupo de turistas, igual que él. Fijaba su mirada en una mujer rubia al fondo del grupo. Pendientes preciosos colgaban brillando bajo el sol. Jorge los observaba preparándose para robarlos. Pero también el pájaro los vigilaba. La rubia no se daba cuenta de los muchos ojos miserables y hambrientos que la miraban, incluso desde arriba. Ahora era el momento justo. Jorge se acercó rápidamente a sus espaldas, pero justo cuando extendía la mano para agarrar uno de los pendientes, ese maldito pájaro se lanzó desde el techo reclamando su botín, con un grito. Jorge se detuvo de golpe, asustado por ese sonido inesperado. También la mujer se había detenido. Luego todo sucedió rápidamente. El pájaro apuntó directo al pendiente derecho y lo arrancó dolorosamente del lóbulo, sin interrumpir su vuelo. Nadie parecía haberlo notado, excepto el barbero, que en ese momento estaba fumando un cigarrillo frente a su tienda. Los turistas solo vieron a Jorge con el brazo todavía levantado y a esa mujer gritando y sujetándose la oreja sangrante. Jorge miraba la urraca que se alejaba volando. Todo estaba claro para los turistas, que rodeaban a ese niño con el cabello sucio, la ropa rasgada, los ojos oscuros y astutos. La mujer parecía enloquecida y quería atraparlo, gritaba: «¡Ladrón, bastardo, deténganlo!». Jorge, en cambio, la miraba con inocencia, paralizado por el peligro. Luego escuchó la voz del barbero que gritaba: «¡Niño, corre!». Entonces se dio la vuelta de golpe y corrió por una de las muchas callejuelas que desembocaban en la plaza. La misma por donde había visto meterse a la urraca con su botín en el pico. Aún la veía, allá arriba, pero ahora debía pensar solo en esconderse. Miró hacia atrás, escuchaba a los turistas que seguían gritando: «¡Deténganlo, detengan a ese bastardo, deténganlo!». Luego perdió de vista a ese pájaro más astuto que él. El barbero, parado en la puerta de su tienda, fumaba y disfrutaba del espectáculo. Al día siguiente, Jorge robó dos radios y algunos objetos brillantes, perlas de vidrio y señuelos de pesca. El barbero le había explicado que ese pájaro, la urraca, se llama así precisamente porque tiene la costumbre de robar cosas que brillan. Así que decidió que quería engañarla. Su amigo Rafael, de acuerdo con él, se sentó en una mesa en la plaza del artesano, esparciendo frente a sí todas esas cosas robadas. Como si sintiera una llamada, la urraca volvió y se posó cómodamente en el techo de la misma casa. Ya había echado el ojo a lo que podía robar hoy. Fijaba su mirada en esas canicas de vidrio y los señuelos. Jorge imaginaba que los reflejos de la luz sobre la superficie de esos objetos eran muy atractivos para ella. Jorge le hizo una señal a su amigo para que se moviera, dejando la mesa libre para animar a la urraca a acercarse. Mientras tanto, se mantenía listo para correr tras ella. Ese pájaro era astuto, pero Jorge lo era aún más. La urraca, como se esperaba, se lanzó sobre la mesa como un kamikaze. Agarró al vuelo una de las canicas y escapó enseguida, en la misma dirección que la primera vez. Jorge la veía volar entre los tejados de las casas y logró seguirla por un rato. Luego la perdió de vista. Pero en pocos minutos el ladrón volador volvió. Jorge sabía que un botín tan rico la atraería. Esta vez la urraca tomó un señuelo, y Jorge intentó nuevamente perseguirla, pero fue detenido de inmediato por un coche parado en medio de la calle, y de nuevo la perdió de vista. 5 minutos después, la urraca ya estaba de regreso. Pero esta vez, casi antes de que lograra robar 2 señuelos de la mesa, Jorge ya estaba corriendo tras ella, lo más rápido que podía. Ahora la veía claramente y no la dejaría escapar. Corrió mucho, sudando en el aire caliente, bajo un sol despiadado, y finalmente la vio meterse en lo que parecía una especie de bosque. Jorge conocía ese lugar. Lo llamaban el escondite del diablo. Una pequeña isla verde en el centro de la favela Moro do Fubá. Un territorio arrebatado a la selva en los últimos años que rápidamente se había llenado de casas ilegales y chozas. El escondite era un enredo de árboles y arbustos que parecían impenetrables. No se veía ni un solo pasaje para meterse entre las plantas. Debido a ciertas creencias extrañas, nadie había tocado ese fragmento de selva. Los habitantes de las casas alrededor, de hecho, estaban asustados por algunos extraños eventos que habían ocurrido, tanto que se convencieron de que allí vivía el mismo diablo. Más de una vez sucedió que amuletos y crucifijos, puestos en las ventanas de ancianos y enfermos para protegerlos de los espíritus malignos, desaparecían misteriosamente. Luego, tal vez por pura casualidad, esos pobres morían la noche siguiente, y así la gente comenzó a recordar haber notado un pájaro negro volando dentro y fuera de esa maleza. Lo habían visto cerca de las casas de los enfermos justo antes de que desaparecieran los amuletos. No sabían que se trataba simplemente de una urraca, que durante la época de apareamiento era irresistiblemente atraída por esos objetos iluminados por el sol. Sin duda, sin embargo, sus plumas negras desencadenaron su superstición. Así empezaron a decir que debía ser el diablo, que, durante el día, tomaba la forma de ese pájaro para volar en busca de una víctima a la que robarle el alma por la noche. En poco tiempo, la Isla Verde se convirtió en el escondite del diablo. Muchos llevaban a los ancianos y enfermos a otros suburbios lejanos, seguros en casa de familiares o amigos. Y quienes no podían irse, se protegían como podían. Tal vez simplemente clavando con un clavo los amuletos y crucifijos en los alféizares de las ventanas. Jorge nunca ha creído en las supersticiones. Sabe que son solo cuentos creados por gente sencilla. Él no cree en el diablo ni en los ángeles. Solo cree en sí mismo. Tampoco cree en Dios, y siempre ha procurado mantenerse alejado de la iglesia y de sus teorías. Desde niño ha visto demasiadas cosas que no estaban bien. Niños pobres y explotados, a veces violentados por sacerdotes que en la favela la gente llamaba ángeles. Tenía solo 5 años cuando perdió para siempre la capacidad de creer en cualquier religión. Su madre quería enviarlo a ayudar a Armando, el hermano mayor de Rafaele, que los domingos por la mañana iba a preparar la iglesia para la misa. Los dos hermanos, que crecieron junto a Jorge, eran los hijos de una amiga de su madre y vivían en una casa cercana a la suya. Jorge no quería ir a la iglesia, porque prefería pasar el día con sus amigos. Incluso la madre de Armando insistía, impulsada por las peticiones del sacerdote. Era muy religiosa y se esmeraba en hacer cualquier cosa por la iglesia. Pero Jorge seguía negándose, aunque por ello recibiera golpes de su madre y de su padrastro. Sin embargo, él resistía y decía que no. Que no quería ir, porque sabía que ese sacerdote hacía cosas extrañas a su amigo Armando en la habitación detrás de la sacristía, y él tenía miedo. Pero su madre no podía creerlo. ¿Qué sabía él? ¿Cómo se le ocurrían esas cosas? ¿No le daba vergüenza hablar así de un ángel como don Joao Levados? Y le daba más golpes para castigarlo por esas mentiras obscenas, ordenándole que cerrara la boca. Según ella, se inventaba esas historias solo porque era un haragán y quería pasar el tiempo con sus amigos ladrones. Pero no eran mentiras. Había sido Armando quien le hizo entender lo que sucedía en la iglesia los domingos por la mañana. Varias veces había insinuado las extrañas peticiones del sacerdote. La habitación a la que lo llevaba, sin embargo, no encontraba la fuerza para decirle más. Se sonrojaba, bajaba la mirada y casi se ahogaba de vergüenza. Y él sabía que era verdad. Armando no era tan fuerte como él. Tenía un buen corazón. Nunca decía que no. Continuaba yendo a esa iglesia a prepararla para la ceremonia del día de fiesta. Pero Jorge se había dado cuenta de que su amigo, antes siempre alegre y dispuesto a contar algún chiste divertido, se volvía cada vez más silencioso y triste. Había perdido su sonrisa y casi no hablaba con Jorge, que lo veía adelgazar y apagarse día a día. 2 meses después, cuando Armando acababa de cumplir 7 años, ocurrió la tragedia. Contaron que ese día el niño había ido a la habitual cita del domingo, temprano por la mañana, como lo quería el sacerdote. Pero esta vez había llevado consigo el arma de su padre, una pistola de gran calibre. Porque su padre era un traficante muy conocido, uno con muchas almas en su cuenta. Llevaba el arma en una mochila, donde su madre siempre ponía algo bueno para llevar al sacerdote. Entró por última vez en la habitación detrás de la sacristía, mientras don Levado se sentaba como siempre en el sillón. Armando metió la mano temblorosa en la mochila y sacó la pistola. Tal vez se miraron en silencio durante unos largos instantes. 5 disparos estallaron en el cuerpo del sacerdote. El primero en la cabeza, luego uno en cada mano, luego uno en el corazón. Tal vez Armando miró ese rostro ya irreconocible antes de dispararle el último tiro, directo en los testículos. Inmediatamente después, el niño se metió el arma en la boca y la apuntó hacia arriba. Lo había visto hacer a su padre para obligar a un cliente a pagar una deuda. Se disparó la última bala que quedaba en el cerebro, haciéndolo explotar como una nube. Lo encontraron desplomado a los pies del sacerdote, en un charco de sangre. Su rostro ya no existía. La gente conmocionada decía que ese pobre sacerdote, ese ángel, había sido masacrado por un niño del diablo. La forma en que lo había matado, como crucificado por esas 5 balas, era una clara señal de la demencial locura del niño, decían. Don Levados había sido sentado en el sillón, sin la vestimenta ceremonial, y lo que es aún más aterrador, con los pantalones abajo, desnudo de la cintura para abajo. Debía ser una ceremonia blasfema pensada por ese niño loco para cubrir de vergüenza al sacerdote. Cuando lo encontraron, Armando aún sujetaba la pistola en la mano. Quizás, pensó Jorge, quería sentirse protegido incluso donde estaba ahora. Un crimen de ese tipo debía ser obra del diablo, que había actuado a través de ese pequeño monstruo. La ingenuidad del pueblo que cree en el mal siempre encontrará a un pecador a quien culpar. Esta vez a un niño inocente, que la gente describía como un endemoniado. Incluso pedían a la madre que pagara los funerales del sacerdote. Solo una ceremonia suntuosa podría remediar los pecados de su hijo y limpiar la vergüenza de la memoria de ese hombre santo. Desde la muerte de Armando, Jorge no ha vuelto a creer en ninguna religión o en Dios. Solo confiaba en su grupo de amigos, que muchas veces lo habían salvado de la muerte, de la cárcel o de falsos ángeles como aquel sacerdote. Hoy en día, solo confía en quienes conoce de toda la vida y le han demostrado con hechos ser tan leales como su amigo desaparecido. La única vez que Jorge había ayudado en la iglesia a Armando, recuerda, le ordenó no ir a la habitación detrás de la sacristía por ningún motivo, amenazando incluso con golpearlo si lo hacía. Era la única forma que tenía de protegerlo. Al final, la madre del niño había pagado para salvar el alma de su hijo de la condena de la gente. Se decía que había desembolsado una gran suma. Ahora podía participar en la función, así como su buen esposo. Naturalmente, el funeral del sacerdote se llevó a cabo en la iglesia donde Armando se había quitado la vida. Entre los fieles que la llenaban, había muchos que compraban droga del padre del niño. En su largo y conmovedor sermón, el nuevo sacerdote no usó palabras de perdón. Al contrario, dijo que Armando y su familia estaban condenados por la misma locura. Así, nadie volvió a comprar droga del padre, por temor a ser contagiados por el mal. Pronto también la madre de Armando murió. Según los rumores, la había matado su marido estrangulándola. No estaba claro si por el tributo que pagaba a la iglesia o porque culpaba de todo, de la desgracia causada por su hijo y de la ruina que había traído a sus negocios. De todos modos, la mujer fue enterrada sin costo alguno. Jorge dejó esos recuerdos en el pasado, volviendo a la realidad. Debía lograr entrar en esa especie de jungla, en el escondite del diablo, y encontrar el cuervo ladronzuelo. Se abrió paso con dificultad entre las plantas, arrancando hojas y ramas para abrirse camino. Sentía que los arbustos le arañaban los brazos y las piernas, pero conforme avanzaba la vegetación, se volvía menos densa y podía caminar más fácilmente. Mientras tanto, seguía mirando hacia arriba, buscando al cuervo. Lo vio saltar entre las ramas y luego llegar a un árbol que ahora estaba justo frente a él, en el centro de una apertura iluminada por el sol. El árbol parecía mucho más viejo que los demás, con un tronco alto y robusto. Jorge vio al pájaro llegar con algo en el pico y meterse en una grieta en el tronco. Luego salió de nuevo y voló lejos. Así que él trepó y llegó fácilmente a la abertura abierta en la corteza. Se impulsó con los brazos a unos metros del suelo y logró mirar hacia el interior del tronco. Lo que vio lo hizo gritar. El pájaro había acumulado un verdadero tesoro ahí dentro, en lo que debía ser su nido. Un botín realmente impresionante, una montaña de objetos que a primera vista parecían de oro y plata. Tomó en sus manos un anillo grande, pesado y verdaderamente increíble. Debía ser de platino o oro blanco, con muchos diamantes formando un corazón. Seguramente era el regalo de un ladrón o traficante a alguna amante. Y luego collares y pendientes preciosos, entre los cuales pareció reconocer el que había sido robado el día anterior a la turista rubia. Pero en el nido también había amuletos y pequeños crucifijos de metal brillante, objetos de vidrio, canicas que había usado como cebo y pedazos de otros materiales sin valor. Jorge sacó puñados de esos objetos, dejándolos caer al suelo. Mientras los agarraba, se dio cuenta de que algunos de las joyas eran falsas, de plástico dorado, pero no le importó. Una vez abajo del árbol, se quitó la camiseta sudada y arrojó dentro todo ese tesoro, incluso las cosas sin ningún valor. Separando los objetos valiosos de los demás, Jorge fue a venderlos en el mercado negro. Le dieron 5.000 reales. Una verdadera fortuna para un niño de 8 años. Claro, intentaron engañarlo con el valor de la mercancía, pero ya lo había calculado. De todos modos, ese dinero le alcanzaría por mucho tiempo. Porque él no era de los que se iban a emborrachar o a hacer fiestas con amigos, no se drogaba con pegamento ni otros vapores químicos, crack o cocaína, como tantos otros. Esas cosas no le interesaban. Él soñaba con volverse lo suficientemente rico como para comprarse una de esas casas blancas en los barrios de los ricos, cerca del mar. Con el dinero ganado, lo primero que hizo fue ir donde su madre y darle 1.000 reales. Pero se arrepintió inmediatamente. La encontró tendida en la cama con un hombre. Parecían borrachos o bajo el efecto de alguna droga. Ella tomó el dinero sin decir nada, los contó y luego, en lugar de agradecerle, gritó que lo estaba engañando, que seguramente le estaba ocultando muchos más dinero. Lo conocía bien, gritaba. Entonces el hombre con ella, un tal tío, uno de esos que le pagaban por estar en su compañía, se levantó de la cama y se metió de inmediato en el asunto. Tenía anchos los hombros, olía a alcohol y sudor, parecía fuera de sí. Le dio bofetadas a Jorge. Le exigió que le dijera dónde había escondido el resto del dinero. Jorge juró que no había más. Dijo que lo había encontrado en una bolsa dejada en la mesa de un restaurante. El tío, después de golpearlo bajo la mirada aburrida de la madre, le tomó los 1.000 reales de las manos diciendo que los guardaría a salvo. Luego empujó a Jorge al suelo y salió corriendo a la calle. Seguramente iba a emborracharse o buscar a un traficante. Entonces la madre volvió a gritar, enloquecida por haber perdido los 1.000 reales. ¿Quién sabe cuánto dinero escondes de tu pobre madre? ¡Ladrón bastardo! Jorge la miró sin escuchar sus insultos. Casi no la oía. Mientras tanto, hizo un pacto consigo mismo, o quizás con el diablo, y juró que desde ese momento nunca más pensaría en los demás. No se dejaría guiar por los sentimientos, porque solo le causaban problemas y lo hacían débil. Así que, con la boca sangrando por los golpes recibidos, se fue para siempre de esa casa, sin saber que esa sería la última vez que vería a su madre. Se encontró con Rafaele en una casa abandonada cerca de los restos de una iglesia. También él estaba acostumbrado a escapar de casa y a menudo lo hacían juntos, él Armando y Jorge, cuando sus padres o padrastros, borrachos, los golpeaban sin motivo, gritándoles que eran unos bastardos inútiles hambrientos. Raffaele y Armando eran los únicos que sabían todo sobre Jorge. Pero ahora Raffaele era el único que se preocupaba por él y siempre lo ayudaba. Lo hizo también esta vez, llevándole comida y algo para cubrirse, así que esa noche podía dormir allí. A la mañana siguiente, dijo que le había encontrado un lugar donde quedarse por unos días. Un amigo suyo, el barbero, podía hospedarlo en su casa. Siempre lo hacía con gusto para ayudar a los niños obligados a vivir en la calle. Jorge aceptó. Sabía que podía confiar en Raffaele. Era ese barbero quien había alentado a Jorge a huir después de robarle a la turista. Vivía encima de su tienda en la Plaza del Artesano y se llamaba Rodríguez Ferreira. Para los amigos, Rod. Un hombre grande con una gran barba oscura. Jorge lo había visto muchas veces y habían llegado a ser algo así como amigos, aunque nunca habían hablado mucho porque le imponía respeto. En realidad, aunque tenía una voz profunda que hacía temblar el aire, Rodríguez era un hombre bueno que le gustaba reír a carcajadas y hacer bromas maliciosas sobre sus clientes. Había nacido en España y se había trasladado a Brasil muchos años antes, por amor, decía, sin agregar nunca más detalles. Parecía ser realmente amigo de todos en la comunidad, quizás gracias a su simpatía y discreción. Sabía quién era una buena persona y quién era un criminal o traficante, quién tenía muchas amantes y quién sufría por amor, quién estaba lleno de deudas y quién era un asesino. Porque mientras cortaba el cabello o la barba a los hombres, ellos hablaban, a veces demasiado, quizás solo para presumir. Pero todos esos secretos, quería dejar claro, nunca los reveló a nadie. Se dice el pecado, no el pecador. Raffaele lo conocía bien, porque su padre también frecuentaba esa tienda y siempre lo llevaba consigo. Así que le pidió que ayudara a Jorge. Sabía que su amigo nunca pediría ayuda a nadie de otro modo. En esa casa, por primera vez, Jorge se sintió seguro junto a un adulto que lo trató bien sin pedir nada a cambio. Su madre nunca había sido buena ni cariñosa con él. Solo quería que anduviera todo el día robando, y si no volvía con algo de dinero, lo golpeaba. O lo hacía golpear por uno de esos tantos tíos borrachos o drogados que llevaba a casa. Una noche, mientras charlaban Rod y Raffaele, Jorge mencionó que se le había ocurrido una gran idea. ¿Qué idea? Preguntó Raffaele, intrigado. Pensé que podríamos hacer que la urraca nos ayude. ¿A hacer qué? Preguntó el barbero. A robar. ¿Y cómo lo hacemos? Dijo Raffaele. Podríamos entrenarla, respondió Jorge decidido. ¿Entrenarla? Dijo Raffaele, que quizás no sabía lo que significaba esa palabra. Sí, podemos enseñarle a robar a los turistas aquí en la plaza. Así ella lo hará por nosotros. Ahora el amigo entendía y parecía emocionado con la idea. Ella no llama la atención y sobre todo puede volar rápido, sin dejarse atrapar por nadie, explicó Jorge. Raffaele lo miraba con la boca abierta. El barbero, en cambio, permanecía en silencio con los ojos bajos sobre la mesa. Luego dijo, «No me parece una buena idea». Y lo dijo seriamente, con voz preocupada, como si quisiera apagar de inmediato el entusiasmo de Jorge. «No, chico, esta idea no es buena». Levantó los ojos, miró los oscuros y sorprendidos ojos de Jorge, disfrutó un momento del silencio y luego añadió, «Esta idea es sencillamente grandiosa». Luego estalló en una risa fuerte, golpeando ambas manos sobre los hombros de Jorge. Al día siguiente, los dos amigos fueron a un vertedero, donde Jorge encontró justo lo que necesitaba, un viejo maniquí, de esos que se usan en las tiendas de ropa. Rafaele lo ayudó a colgar canicas de vidrio, trozos de metal y joyas falsas que habían encontrado en el nido de la urraca. Luego lo colocaron en la cocina de Rod, cerca de la ventana, para que la urraca pudiera verlo. Y así, al día siguiente, la urraca comenzó a volar cada vez más cerca de ese maniquí brillante como un árbol de Navidad. Primero se posó en el barandal del balcón, luego dio algunos saltos en el piso. Jorge y Rafaele la observaban escondidos en un rincón de la habitación, sin hacer ruido. La urraca tomó cada vez más confianza y en los días siguientes entró por la ventana. Comenzó a saltar sobre el maniquí y a quitar las joyas una por una. Para entrenarla mejor, Jorge vistió al maniquí con algunas ropas viejas del barbero y metió los objetos en los bolsillos, de manera que solo se vieran un poco. La urraca tenía que aprender a quitarlos rápidamente y volar lejos. Continuaron así durante muchos días. Solo necesitaban abrir la ventana y la urraca llegaba para tomar algo del maniquí. En pocos segundos, con un aleteo, ya estaba lejos. Pero Jorge no estaba satisfecho. Se puso las ropas del maniquí y se quedó quieto, esperando. Cuando el ave se posaba sobre él, se movía bruscamente y la hacía huir. Sin embargo, esos objetos brillantes eran demasiado atractivos para la urraca. Ella los quería. Y poco a poco aprendió a quitarlos casi sin hacer ruido. El entrenamiento duró un par de semanas. Luego Jorge dijo que era momento de poner a prueba al ladrón alado. Hizo desaparecer todas las señuelos y cuando la urraca regresó, parecía sorprendida al no encontrar nada más cerca de la ventana. Se quedó un rato en la barandilla del balcón. Luego comenzó a vigilar la plaza y a la gente que la llenaba. Jorge y Rafael la observaban, admirados por la rapidez con la que se lanzaba sobre sus presas. Claro, no era tan fácil como robarle a un maniquí de plástico, pero la urraca había aprendido a hacerlo rápido y con un toque ligero. Y sobre todo, Jorge le había enseñado a robar también monedas y billetes. Por casi 2 meses, el sistema funcionó a la perfección. La urraca lograba hacer al menos un par de golpes cada día. El botín se volvía cada vez más abundante y Jorge encontró un lugar perfecto para guardarlo a salvo. Justo debajo del nido de la urraca, entre las raíces del árbol, había un agujero profundo, posiblemente la madriguera de algún animal. Era lo suficientemente grande como para contener una caja de cigarros, donde Jorge guardaba el dinero robado por la urraca y aquel que obtenía vendiendo las joyas. Nadie podía imaginar que bajo aquel escondite hubiera un tesoro así. Todos esos robos alertaron a la policía, que pronto intentó varias veces atrapar al pájaro que molestaba a los turistas. Pero bastó con pagarles a los agentes lo que pedían, 1000 reales al mes, y los dejaron en paz. Sin embargo, de repente, la urraca dejó de aparecer. Jorge temía que la hubieran matado. Esperó unos días y luego, sin saber dónde buscarla, fue a su nido. Fue entonces cuando descubrió que la ladrona alada había encontrado una pareja y se preparaba para formar una familia. Desde entonces, durante meses, no se dejó ver más y al no tener más ingresos, consumieron gran parte del dinero acumulado. Luego, un día, la urraca finalmente regresó a la plaza. Pero pronto regresaron también los policías y comenzaron a vigilar sus movimientos. Y una tarde, según contó el barbero, sacaron un rifle del auto y la derribaron de un solo disparo. Dijeron que había habido muchas quejas de los turistas. Pero Jorge sabía que no era cierto. La habían matado solo porque ya no podía pagar el soborno cada vez más alto impuesto por el jefe de policía, un tal Rodolfo, un hombre sin escrúpulos que también recibía dinero de los traficantes. Fue realmente un golpe duro para todos. Los dos amigos se habían encariñado con aquel animal tan inteligente. Pero también al barbero le afectó mucho. Durante los descansos del trabajo, le gustaba sentarse frente a su tienda, con un bocadillo o un café, y observar el espectáculo de la urraca ladrona. Admiraba la habilidad del pequeño Jorge, quien por sí solo había logrado enseñarle cómo robar a los turistas. Fue él quien le dio el apodo que todavía lleva hoy en día, el Urracao, o simplemente Urra. De hecho, a Rodríguez le gustaba contar historias a los clientes, y a menudo repetía la del pequeño Urra y la Urraca. La contó durante mucho tiempo, y los clientes, pensando que era una especie de cuento, le preguntaban qué significaba ese extraño nombre, Urra. Entonces el barbero explicaba que venía de la palabra española urraca, que significa gacha ladra, adaptada al portugués, mientras que él en español significa el grande y se usaba para personajes importantes. El urracao significaba más o menos el gran ladrón volador, y quería destacar la astucia de ese niño, comparable solo a la de la urraca. Jorge estaba siendo buscado, y quedarse en esa casa era arriesgado. Además, no quería aprovecharse de la ayuda de Rodríguez poniéndolo en una posición incómoda. Así que, hizo como muchos niños de las favelas que son abandonados por sus familias. Dormía donde podía, a veces en la calle, cuando tenía suerte en alguna casa abandonada. Seguía robando a los turistas si se presentaba la oportunidad adecuada, pero debía estar siempre muy atento, porque a la policía no le había bastado matar a la urraca y lo vigilaba más que antes. Los ingresos de los robos a los turistas no eran suficientes para pagar la extorsión sobre su cabeza. Así que, para ganar más dinero, él y Rafaele decidieron involucrarse en el tráfico de drogas. Se convirtieron en dos de los muchos niños que la organización contrataba como mensajeros de todo tipo. Porque los niños son astutos, ágiles y buenos para esconderse en los laberintos de las favelas, son perfectos para ese trabajo. De esta manera, Jorge también resolvió el problema de la recompensa sobre su cabeza, porque ahora era automáticamente protegido por la organización, que pagaba una comisión por cada miembro. Jorge entendió rápidamente que con las drogas se ganaba más dinero que con los robos, y comenzó a estudiar a los traficantes para entender cuáles eran los diferentes niveles de carrera en ese negocio. Los chicos mayores que él, de 10 a 13 años, simplemente los llamaban hombres. Los usaban como escudos para proteger al grupo y como traficantes. Eran los primeros en morir en caso de enfrentamientos con otros grupos, siempre en lucha por controlar el tráfico en las favelas. Luego estaban los mayores de 14 años, llamados tíos, que se ocupaban de todo lo que debía hacerse en la organización. Sobrevivir más allá de los 20 años en ese ambiente era un verdadero milagro, y solo lo lograban los más fuertes y crueles, que luego se convertían en líderes de los diferentes grupos. A estos se les llamaba padrinos, como en las películas sobre mafiosos. Jorge era astuto, y también en esos asuntos mostró desde el principio saber lo que hacía. Se convirtió en un niño muy respetado por sus compañeros. Pero eso no le bastaba. Se cansó pronto de ser mensajero. Quería ascender. Quería convertirse en traficante y apuntaba aún más alto. Ahora conocía a todos los hombres del grupo que controlaba su barrio. Uno de ellos, un traficante gordito llamado Pelita, parecía realmente poco inteligente y guardaba mucha coca para sí mismo. Así que Jorge empezó a robar pequeñas cantidades de coca del paquete que le traía cada semana. Ese idiota nunca pesaba el paquete, confiaba ciegamente. Durante varias semanas, el truco funcionó sin problemas y Jorge lograba revender la droga sustraída en otra favela. Pero un día, justo mientras estaba tomando la cantidad habitual de polvo, el paquete se le cayó al suelo. Lo recogió inmediatamente, pero el fuerte viento de ese día se llevó casi un tercio en pocos segundos. Jorge entró en pánico. Luego pensó que podría reemplazar el polvo perdido con harina blanca. Todavía no sabía con qué cortaban la cocaína. Así que Jorge marcó el final del proveedor y también del traficante. Pelita se dio cuenta del engaño y fue a la casa del proveedor, conocido como el Marcio. Tenía un arma en la mano. Estaba drogado y quería hacerle pagar. No pensó que podría haber sido otra persona, un niño como Jorge, quien lo engañó. Tan pronto como Pelita vio a Marcio, le disparó 3 veces. Pero este último, antes de caer, logró dispararle en la cabeza. Al día siguiente, Jorge encontró sus cuerpos tendidos en la entrada de la casa. Había ido a recoger los paquetes para entregar a los diversos traficantes. No lo pensó 2 veces y pidió a Rafaele que lo ayudara a deshacerse de los cadáveres. Esa noche los cargaron, uno por uno, en una carretilla, cubriéndolos con tierra, ramas y maleza, y los llevaron al escondite del diablo, que afortunadamente estaba muy cerca de la casa. Cavaron una pequeña fosa y los enterraron allí. Jorge y Rafaele se instalaron en la casa de Marcio, haciéndose pasar por sus ayudantes. Encontraron el dinero del proveedor en un escondite de la casa. Una montaña de dinero. Con eso podrían pagar el primer suministro de droga, pensó Jorge. Con las ganancias obtenidas del tráfico de cocaína, pagarían los suministros futuros, y así sucesivamente. Jorge era joven, pero pensaba como un adulto. Tenía las ideas claras. Quería convertirse en el nuevo proveedor del barrio. Al principio temía que alguien de la organización preguntara por Marcio. Pero nunca vinieron a buscarlo. A ellos solo les importaba que la cocaína se vendiera y que los porcentajes debidos a los jefes llegaran regularmente. Todo iba bien y los negocios crecían rápidamente, porque Jorge había aumentado el número de traficantes contratando a su grupo de amigos. Luego pensó en involucrar también al agente Rodolfo, el jefe de policía en la época del cuervo ladrón. Lo pagó para asegurar libertad de movimiento y protección en ese pequeño territorio y para eliminar el problema de los traficantes rivales, a quienes los policías arrestaban uno por uno. Naturalmente, el soborno fue adecuado al favor. Y así el territorio que podía controlar se hizo cada vez más grande. Comenzó a establecer contactos con proveedores más grandes. Estaban ligados a grupos muy peligrosos, pero mientras recibieran pagos regulares, se mantenían tranquilos, o casi. Urra continuó así durante varios años, haciendo dinero de manera relativamente tranquila. Su negocio crecía y también su poder, que cada año se hacía más grande. También las armas comenzaron a desempeñar un papel cada vez más importante en su vida. Aprendió a usarlas con la ayuda del agente Rodolfo, quien lo llevaba a disparar lejos de la favela, entre las tumbas de un cementerio abandonado. Jorge demostró ser hábil incluso con la pistola, tanto que podía disparar con precisión usando ambas manos. Rafaele era su mano derecha, siempre a su lado. Se confiaban mutuamente como hermanos. Pero un día, poco antes de que su amigo cumpliera 16 años, el destino decidió separarlos para siempre. Rafaele fue asesinado por el grupo que controlaba el barrio Villa dos Mineiros, cerca de la zona oeste de Río. Jorge también estaba en su punto de mira, porque obviamente su éxito molestaba a muchos. Envenenado por la ira por la pérdida de su único amigo y sintiéndose por primera vez solo y en peligro, Jorge se encerró en casa durante unos días, buscando una forma de vengarse. Pensó en proponer una falsa paz al jefe de los dos mineiros, a quien todos llamaban Minos. De hecho, recordó la historia del caballo de Troya que el barbero Rodríguez le había contado años antes. Así que decidió suscribir ese pacto de paz, regalando a Minos 12 botellas de un preciado bourbon de contrabando. Uno de sus hombres, que vigilaba la casa del padrino con unos prismáticos, lo alertó por radio en el momento adecuado. Así que Jorge y dos de los suyos entraron en la casa mientras el jefe, sus secuaces y los guardaespaldas estaban completamente borrachos. Los mataron a todos sin piedad. Jorge disparó a Minos entre los ojos. Era lo que le debía a su amigo Rafael. Así que ese barrio también quedó bajo su control. Jorge ya era conocido por todos como el Urracao. Con el tiempo su poder se había expandido a todas las zonas cercanas, incluyendo las favelas Joaquín Martins, Clovis Daud, Dos Mineiros, Orlando Leite, Antonina, Barao y hasta la favela Fubá. En todas esas comunidades, de sur a norte, de este a oeste, se proclamó el reinado de Urracao. Pero pronto la calma terminó. Llegaron los escuadrones de la muerte. Lo estaban buscando porque también había tomado bajo su control la favela Praca Orlando Bonfim Jr., ubicada en el extremo oeste. Este no era un territorio como los demás, y por una simple razón, porque incluía uno de los pocos puertos estratégicos de Río. Desde allí entraba toda la cocaína destinada a la ciudad. Fue un movimiento arriesgado por parte de Jorge, que para lograrlo tuvo que enfrentar una verdadera batalla en la que murieron muchos de sus hombres. Pero al final ganó y pudo controlar un punto neurálgico del tráfico al oeste de Río. Ya no tenía que negociar con intermediarios. Era él quien vendía la materia prima a los líderes de las favelas vecinas. Pero la batalla librada era solo el comienzo de la guerra, porque había quitado ese reino a personas mucho más peligrosas y despiadadas que él, personas que no bromeaban en absoluto. El joven Urracao se había hecho demasiados enemigos y corría el riesgo de perder completamente el control de sus favelas. La gente decía que seguramente no viviría mucho más. Y esta idea se difundió rápidamente como una superstición entre los habitantes de varias comunidades, que ahora lo consideraban un benefactor, una especie de santo. Porque Urracao gastaba gran parte de su fortuna en ayudarlos. Con su dinero había reparado escuelas que se caían a pedazos, pero también construyó instalaciones hidráulicas y eléctricas y resolvió muchos de los problemas causados por las aguas residuales. A cambio, obtuvo el apoyo de la población, que lo rodeaba como un escudo para protegerlo. El verdadero propósito de estos gestos estaba relacionado con sentimientos ocultos que nunca mostraba a nadie. Para él, mostrar sus sentimientos significaba mostrar debilidad. Muchos años atrás se había prometido nunca hacerlo de nuevo y hasta ahora siempre había respetado ese pacto secreto consigo mismo. Los jefes que nadie veía, encerrados en sus colosales villas blancas frente al mar, esas villas soñadas por Jorge desde que era niño, habían firmado un pacto para eliminarlo. Al principio, Jorge no entendía a quién realmente estaba usurpando en el territorio del puerto. Pero pronto descubrió que se había entrometido en los asuntos de los criminales más peligrosos. Los sin nombre, insospechables, vestidos con elegantes trajes italianos y dirigiendo sus tráficos desde lujosas oficinas en el centro de la ciudad. Nunca se ensuciaban las manos, pagaban a mercenarios asesinos, siempre en busca de contratos lucrativos. Los escuadrones de la muerte. Los flautistas que tocaban la música mágica del dinero fácil, atraían a todo tipo de personas en busca de un futuro mejor. Esa música llegaba a oídos distantes de sus favelas y convertía a Urracao en uno de los hombres más buscados por los mercenarios brasileños. 10.000 reales. Esa era la recompensa por su cabeza. Nada mal para un líder de apenas 22 años. Jorge logró esquivar los ataques organizados por esos asesinos meticulosos solo gracias a su astucia. Sobrevivir tanto tiempo parecía magia para la gente de las favelas, una habilidad casi milagrosa, tanto que muchos empezaron incluso a llamarlo el Santurracao. Logró soportar otros 2 años de esta vida, pero casi todos los días, ahora alguno de sus muchachos era asesinado a plena luz del día en las favelas más distantes, y esas pérdidas creaban grietas peligrosas en la red de seguridad que lo rodeaba. El grupo que había sellado ese pacto para eliminarlo tenía muchos más hombres que él, además de montones de armas y dinero. Su plan parecía estar funcionando. Ya casi lo tenían atrapado. Después del último emboscado en el que murieron 4 personas, encerrado en su fortaleza, Urra decidió escapar. Dejaría todo en manos de su nuevo brazo derecho, sin revelar sus verdaderas intenciones. Su tesoro secreto, enterrado en una antigua caja de cigarros en el escondite del diablo, ascendía a 50.000 reales. Esos dineros simbolizaba su salvación, la posibilidad de comenzar una nueva vida. Desde niño había soñado con hacer dinero y vivir algún día en una villa junto al mar. Pero a medida que crecía, aumentaba su deseo de irse para siempre de Río, lejos de las favelas. Escuchaba las historias del barbero Rodríguez. De vez en cuando, hablaba de un lugar que llamaba Paraíso. Un lugar donde el dinero fluía abundantemente, donde todo era limpio y elegante, maravillosamente ordenado y seguro. Un lugar donde no existía el peligro de los escuadrones de la muerte. En aquel entonces no conocía el verdadero nombre de ese paraíso, pero ahora sí, y era allí donde quería ir. Todo estaba organizado. Un pasaporte nuevo, un boleto de avión y una visa válida por 1 mes. Llegó al aeropuerto de noche en secreto, escoltado por las motos de sus hombres. El viaje transcurrió sin problemas. Durante el trayecto, miró fijamente el destino escrito en el billete de avión que sostenía en la mano. Leyó ese nombre, Suiza, depositando sobre él tantas esperanzas que se sintió eufórico.